Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
4 de abril del 2022, un usuario con 80 millones de followers en Twitter adquiere el 9,2% de las acciones de la compañía. Ese usuario no es un usuario cualquiera, no es alguien random, es Elon Musk, considerado el hombre más rico del planeta y es el dueño de Tesla y también de SpaceX. En ese momento, la prensa tecnológica de Estados Unidos registra un 4,3 en la escala de Richter, un terremoto considerable que solo sería el inicio de otros muchos, muchos terremotos. Estamos en el primer día de un mes de abril del 2022 que va a pasar a la historia tecnológica, pero nadie lo sabe aún. Esto es solo el inicio de una saga comparable a los Juegos del Hambre, a Harry Potter o incluso al universo cinematográfico de Marvel. Se van a escribir series y películas sobre esta historia, pero eso aún no lo sabe nadie. Lo único que sabemos, al menos ese 4 de abril, es que Elon Musk adquirió su participación en Twitter el 14 de marzo anterior. Así que comience el culebrón. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital y todas las movidas que estamos teniendo estos días alrededor de este mundo. Bien. Hace muchísimo tiempo que no publico un nuevo episodio de Café con Víctor. Sabes que he estado súper activo en Expreso con Víctor y que al final el podcast diario de Expreso se ha terminado convirtiendo en una especie de casi Café con Víctor diario, porque está durando casi 20 minutos cada día. Entonces, claro, cuando llega el fin de semana y quiero sentarme a contarte pues un resumen más pormenorizado de todo lo que ha sucedido, es como, pero si ya te he contado todo, o sea, ya no sé qué más contarte. Sin embargo, considero que, o como dije hace un tiempo, ¿no?, que Café con Víctor quería que, o sea, no quería dejarlo aparcado, es decir, quería que siguiese ahí, quería que siguiese estando, pero quería que cuando lo actualizase fuese por cosas que fuesen significativas y no actualizarlo por actualizarlo. Entonces, por eso ha sido un poco la ausencia de Café con Víctor durante este tiempo, básicamente porque te contaba todo ya en Expreso con Víctor, y sobre todo porque no sentía que hubiese un motivo real por el que sentarme contigo a hacer justo este episodio. Pero creo que el de hoy tiene una trascendencia más grande que otros episodios, tiene una vertiente tecnológica, tiene una vertiente social, porque al final Twitter es la plataforma más social, la que ha cambiado el paradigma político y también la comunicación y también el periodismo. También tiene una vertiente económica, porque, hola, es el hombre más rico, ¿vale?, del mundo, que adquiere la plataforma de comunicación digital más potente, más incluso que yo qué sé, por ejemplo, cuando Jeff Bezos compró el Washington Post. Ok, eso es súper importante y es, ha comprado un diario, ha comprado, vale, ok, pero ¿quién lee ahora mismo un diario versus a quién lee actualmente Twitter? ¿Quién usa Twitter para formarse o conformarse una opinión? Eso es lo fuerte, ¿no? Y por eso me parecía que era imprescindible hacer este episodio en el que pudiese también contarte cómo es mi visión respecto a lo que ha sucedido con Elon Musk y Twitter. Todos los vaivenes, todos los giros de guión, y entender un poco mejor las motivaciones de por qué el hombre más rico del mundo decide invertir 44 mil millones de dólares. Y luego vamos a ver que esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? ¿Por qué invierte esta cantidad tan grande de dinero en una red social? No sé, creo que hay muchísimas lecturas diferentes que se pueden hacer a toda esta historia y por eso lo que quiero hacer realmente, más que, o sea, o considero que más que para entender o vaticinar las consecuencias que va a tener el Twitter de Elon Musk, lo mejor que podemos hacer es una recopilación de todos los hechos, un relato de todo lo que ha sucedido en este último mes y medio, como si yo fuese una especie de guionista de Aaron Sorkin, ¿vale? Y estuviese escribiendo la versión Twitter de la red social, peliculón por cierto, y así poder entender cómo está actualmente Twitter, cómo ha estado durante este mes y medio y cómo posiblemente lo terminemos viendo. Y así fue el día a día en el que culminó con Elon Musk y Twitter acordando la compra de la compañía. Lunes 4 de abril. Varios días antes de conocer la adquisición del primer paquete de acciones, Elon Musk publicó en su cuenta de Twitter un tuit muy enigmático al que siguió una encuesta. El 25 de marzo, Musk escribió para sus 80 millones de seguidores la siguiente reflexión. Dijo: "La libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione". Y a continuación, un giro que no terminamos de... O sea, o que me, en aquel momento no nos terminábamos de ver, ¿no? O sea, dijimos, espera, ¿por dónde va esto? Y dijo así: "¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio? Las consecuencias de esta encuesta serán importantes". Sí, Elon Musk se autoproclamaba portavoz de toda la comunidad de Twitter, preguntando al mundo por la libertad de expresión que hay dentro de la plataforma y avisando que las respuestas a la encuesta que lanzaba serían como una especie de contrato vinculante, o como mejor dicho, de respuesta vinculante. Al día siguiente, aún en ese mes de marzo, ¿vale? Elon Musk volvió a publicar en su cuenta. Y otra vez un meta-tweet que solo después supimos que iba a ser un spoiler o el adelanto de toda la hecatombe. No, no voy a decir hecatombe, de todo el terremoto que vendría. Y dijo así: "Twitter sirve como la plaza pública de facto. No adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia". Y de nuevo lanzó otra pregunta al aire, en este caso cuestionándonos si necesitábamos una nueva plataforma. El sentido de estas publicaciones lo comprendimos a la semana siguiente, como te decía, en el inicio del podcast, el 4 de abril, considerado ya como esa especie de día cero de toda la historia, y Bloomberg News anunciaba que el CEO de Tesla se había hecho con el 9,2% de la compañía de Twitter, un 9,2%, ¿vale? Y la información además añadía que el precio de las acciones de Twitter subió o sea, subió más de un 25% durante las operaciones previas a la comercialización de todas las noticias. Claro, es decir, saben, los accionistas saben que hay una persona muy rica que quiere comprar un gran porcentaje de las acciones. Entonces, ¿qué pasa con las acciones? Que suben y dicen, nada, que lo quieres comprar, pues lo vas a comprar a un precio más altito. Además, también trascendió que las acciones de Twitter de Musk tenían un valor de 2.890 millones de dólares, según el precio de cierre del viernes anterior a la compra. De nuevo, te estoy hablando de ese lunes 4 de abril. Vale, voy a hacer este episodio de una forma un poco diferente a como he hecho todos los expresos anteriores, ¿vale? Porque voy a empezar con, o sea, digamos, lo he dividido como por fechas, ¿vale? Porque así seguimos, como te decía justo en el inicio, una cronología muy a lo rollo Aaron Sorkin, ¿vale? Con la red social, hasta que no hagan la película de Twitter. Pues mira, esto nos sirve como película, porque la película que se han montado en la cabeza esta gente me parece una pasada. Así que, eso. Lunes 4 de abril se considera día cero, pero ahora pasamos al martes 5 de abril. Vale, es el primer día de Elon Musk como máximo accionista de Twitter. El también CEO de Tesla se le ocurría volver a ser el Joker 2.0 y publicaba una encuesta sobre si la comunidad quiere o no editar los tweets después de publicarlos. A ver, imagínate, o sea, él tiene 80 millones de seguidores, ¿vale? Y lanza una de las preguntas más, o sea, perdón, primer, o sea, ya se hace público o se conoce, ¿vale?, que Elon Musk ha comprado el 9,2% de las acciones de Twitter. Y al día siguiente, la persona que tiene el 9,2% de las acciones de Twitter, convirtiéndolo en uno de los mayores accionistas de la compañía, pregunta o hace una de las preguntas más populistas que existen, que, o sea, que la gente desea desde hace más tiempo, que es sobre si los tweets podrían editarse o no. Y esta encuesta detonó el primer giro de guión hacia todo este sainete, hacia el culebrón y hacia la saga de los Juegos del Hambre. Hasta ahora, lo que teníamos era un multimillonario excéntrico adquiriendo un porcentaje de una importante red social. Pero como dice el meme, lo que vino a continuación te sorprenderá. Bien, el propio CEO de Twitter, hasta entonces un perfil totalmente bajo, ¿vale?, citaba la encuesta de Elon Musk y parafraseaba las palabras del propio Musk con el famoso tweet sobre la libertad de expresión en Twitter. Y decía así para Agrawal: las consecuencias de esta encuesta serán importantes, así que por favor, vote con cuidado. El 5 de abril no acababa con ese tiroteo pasivo-agresivo entre Parag, que es el CEO de Twitter, y el nuevo máximo accionista. Pocas horas después conocíamos que Twitter nombraba a Elon Musk como miembro de su junta de directiva. Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el puesto técnico de Musk sería el de director de clase 2 y tendría una vigencia de 2 años, es decir, hasta 2024. Todo esto es muy importante, ¿vale? O sea, parecen fechas y cosas así y director de clase 2. Luego voy a explicar todo esto de qué va, porque creo que es muy importante, porque el significado de esta letra pequeña al final es que es el siguiente: al ser miembro del directorio, Elon Musk tendría prohibido hacerse con el control total de las acciones de la compañía. Es decir, la junta directiva de Twitter se blindaba con la integración de Musk como uno de ellos. Tras ese anuncio, más tweets del CEO de Twitter. Parag Agrawal confirmaba el nuevo rol de Musk en la junta y tuiteaba sobre él, definiéndole como un creyente apasionado y un crítico intenso del servicio. Además, añadía lo siguiente y decía que aportaría un gran valor a nuestra junta. Musk también respondió a través de Twitter diciendo que espera hacer mejoras significativas en Twitter en los próximos meses. Y ese mismo día, porque el 5 de abril pasaron muchísimas cosas, ¿vale?, la cuenta oficial de Twitter Commons publicaba el anuncio de que ya estaban trabajando en la opción de editar los tweets después de publicarlos. El objetivo de esta futura herramienta tan demandada sería corregir cualquier error sin sacrificar las respuestas, los retweets o los me gusta. La función empezaría con los suscriptores de Twitter Blue en los próximos meses, según anunciaban desde la cuenta oficial de donde publican todas estas actualizaciones que están haciendo en la plataforma. Y este, digamos, era el primer día de Elon Musk como máximo accionista y una primera victoria que se marcaba. Pero una primera victoria con asterisco, porque luego veríamos realmente qué significaba todo esto. Vale. Y eso nos lleva al siguiente día, miércoles 6 de abril. Ya te dije que este episodio iba a ser como muy al culebrón, pero sí considero que es el tono perfecto para esto. Mira, el 6 de abril, desde The Verge hasta el New York Times, se llenaban con el minuto a minuto de los dos días históricos que habíamos vivido, además de análisis y vaticinios. Sobre el papel de Musk en Twitter, se hablaba de cómo había sido el papeleo de la adquisición ante la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos, que es un organismo que siempre ha tenido en el punto de mira a Elon Musk y viceversa también, esto es importante. Te leo cómo informaba The Verge al respecto. Decía así: el nuevo formulario incluye lenguaje relacionado con los planes de Musk para su participación en la empresa, y la empresa en general hace referencia al acuerdo de que no intentará poseer, importante esto, ¿vale?, hace referencia al acuerdo de que no intentará poseer más del 14,9% de las acciones de Twitter como condición para unirse a la junta, y que además de vender o comprar acciones, no tiene planes de intentar vender la empresa o subsidiarias. Y proponer una fusión o tomar cualquier otra acción que se detalle debajo del punto 4 en el formulario. Un informe del New York Times indica además que, a diferencia de otros miembros de la junta, Musk no firmó un acuerdo prometiendo no influir en las políticas de la empresa. Vale, esto es el miércoles 6 de abril, ¿vale? Pero hay unos cuantos días de silencio y el siguiente día en el que vemos cómo la historia evoluciona es el domingo 10 de abril. Para que te hagas una idea, ¿vale?, lo que ha sucedido con este miércoles es que le han dicho a Elon Musk: o sea, si quieres formar parte de la la junta directiva tienes que firmar este documento en el que te dice, o sea, en el que dices que no vas a aumentar las acciones que tienes, que son 9,2%, al 14,9%. Tu 14,9% es el máximo de lo que podrías comprar, ¿vale?, perteneciendo a la junta. Y entonces, claro, domingo 10 de abril, damos un salto de 4 días y no te pienses que durante estas largas jornadas los grandes sites no han actualizado nada al respecto, pero lo que hemos tenido durante esos días han sido artículos de opinión con teorías, con vaivenes y el típico ¿qué va a hacer Elon Musk en Twitter? Pero el segundo gran giro de guión llegó ese domingo porque el propio Parag Agrawal emitió el siguiente comunicado, diciendo así: anunciamos el martes pasado que Elon sería nombrado miembro de la junta sujeto a una verificación de antecedentes y a una aceptación formal. El nombramiento de Elon para la junta se iba a hacer efectivo de manera oficial el 9 de abril, pero Elon compartió ese mismo día que ya no se uniría a la junta. ¿Vale? Creo que esto es lo mejor. Valoramos y siempre valoraremos los aportes de nuestros accionistas, ya sea que estén en nuestra junta o no. Elon es nuestro mayor accionista y permaneceremos abiertos a sus aportes. Vale, la primera lectura fue universal y compartida. Para ese 10 de abril, tanto las personas especialistas en información tecnológica como el usuario comprometido con la actualidad ya había aprendido el siguiente, y es que si Elon Musk se unía a la junta directiva, tenía prohibido hacerse, como te contaba antes, con más de un 14,9% de las acciones. Entonces, la pregunta quedó en el aire. ¿Qué está pasando con Twitter? ¿Hasta dónde quiere llegar Elon Musk? Y bien, el lunes 11 de abril tuvimos algo de luz. Como Twitter cotiza en bolsa, absolutamente todo lo que suceda a nivel bursátil tiene que notificarse ante la mencionada Comisión de Bolsa y Valores. Por ello, Elon Musk volvió a tirar de papeleo, actualizando su presentación ante los inversores para explicar las intenciones que tenía con Twitter. En este papeleo se confirma que ya no existe esa barrera para que Elon Musk se haga con la mayoría de las acciones, además de presentar nuevas formas que le facilitarían ser la voz que marcaría el camino de Twitter. Las palabras exactas en el documento son así, dicen: Elon Musk puede expresar sus puntos de vista a la junta a través de las redes sociales u otros canales. Vale. ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto? Bien, pues que Elon Musk tendría vía libre para tuitear sobre Twitter, lo que hubiese supuesto un conflicto legal si hubiese formado parte de la junta directiva. Ya sabes que a él le encanta tuitear sobre absolutamente todo, ¿vale? Pero Elon Musk no quiso dejar claros sus planes de futuro. Esto es un as que se ha estado guardando en la manga. De hecho, en este mismo documento, Musk indicó que no planeaba comprar más acciones de la compañía, y eso que justo ese día se supo que no poseía la mayor participación de la empresa. Gracias a una publicación de Protocol pudimos saber que si bien Musk era el mayor accionista individual, el fondo Vanguard Group poseía un mayor número de acciones, llegando al 10,29%. Y bien, esto nos lleva, hacemos un salto, al jueves 14 de abril. En todas las historias de ficción, ¿vale?, tenemos un punto de giro que nos lleva a otro acto de la historia. Y en la saga de Elon Musk y Twitter, ese girazo de guión lo encontraríamos el 14 de abril. Ese día, el multimillonario se cansaba de jugar al póker y decidió decir: ¿sabes qué? Que enseño todas las cartas. Y Elon Musk lo quería todo. Una oferta definida por él mismo como la mejor y última, ¿vale? Aquí no se tiró el moco, dijo la mejor y última. Bueno, 54,2, o sea, 54,20 dólares por acción en efectivo, ¿vale? En efectivo, cash, para hacerse con el 100% de Twitter, o como se conoce con la jerga económica, una OPA hostil. De hecho, Elon Musk acompañaba la oferta declarando que reconsideraría su posición como accionista de no ser aceptada. Esto no es una amenaza, decía. Simplemente no es una buena inversión sin los cambios que deben realizarse. Me parece muy curioso, ¿no? Es decir, o soy el propietario de esta red social, o las acciones que compré el otro día, ese 9,2% de acciones, mira, que las vendo porque si no se puede hacer lo que yo digo, no me interesa esta red social. En ese momento, la riqueza de Musk rondaba los 260.000 millones de dólares, según Bloomberg. Y la valoración de mercado de Twitter era de unos 37 mil millones de dólares. Y la oferta de Musk valoraba a Twitter en unos 43 mil millones de dólares, según la CNBC. Es decir, estaba pagando bastante más de lo que en principio valía Twitter. Pero para añadirle un poquito de drama, ¿vale? Que es algo que además nos encanta a todos, a los seres humanos, o más bien para darle más fuerza al gusto por la escena que tiene Elon Musk, es que me encanta, o sea, es que, en fin, por favor, tenemos que verle en Drag Race, porque sería next level. Bueno, pues el empresario dio una charla TED, y como no, habló de Twitter, dejando perlas que ya han pasado a la historia. Dice así: Twitter se ha convertido en una especie de plaza del pueblo de facto. Es muy importante que las personas tengan tanto la realidad como la percepción de que pueden hablar libremente dentro de los límites de la ley. Twitter debería abrir el código fuente del algoritmo y debería estar en GitHub para que la gente pueda verlo. Esta no es una forma de ganar dinero. Mi fuerte sentido intuitivo es que tener una plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva es extremadamente importante. Es por el futuro de la civilización. No me importa la economía en absoluto. Esas declaraciones las teníamos que sumar además a la carta enviada esa misma mañana al presidente de Twitter. En ella enfatizaba además sus intenciones, porque dijo así, o sea, es que eso, ese mismo día pasaron muchas cosas. Porque en la carta dice así: invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo. Y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para que una democracia funcione. En ese momento, una filtración obtenida por The Information aclaraba que la junta directiva no estaba a favor de esa OPA hostil. Es más, la noticia hablaba de que la junta estaría considerando contraatacar con una píldora venenosa. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando, te lo juro, estos días cuando estaba leyendo las noticias, no sabía si estaba leyendo las noticias de empresas que cotizan en bolsa o estaba viendo los menús de Pokémon, ¿vale? Bueno, pues contraatacaron con una píldora venenosa, es decir, la de lanzar una multitud de acciones al mercado que fuesen relativamente sencillas de adquirir por parte de pequeños accionistas y muy costosas para inversores de perfil de Elon Musk, es decir, volver a democratizar las acciones en lucha contra la dictadura que parecía amenazar Twitter. Y por su parte, la versión Joker 2.0 de Elon Musk volvió a actuar porque no deja nada, no deja ningún cabo suelto. Bueno, pues el empresario tuiteó lo siguiente. Dijo: tomar Twitter en privado a 54,20 dólares debería depender de los accionistas y no de la junta. Y añadía una encuesta para conocer la opinión de una comunidad que parecía más bien la audiencia de Netflix ante una serie. Una vez más, Musk volvía a mostrar querencia por retransmitir esta saga, la del culebrón. Y al otro lado de la escena, seguramente en un pequeño rincón oscuro y bastante discreto, el CEO de Twitter intentaba calmar las aguas. Parag Agrawal se reunía con sus empleados para dar explicaciones y así lo contaron desde The Verge. Decían así: Agrawal se lanzó a una sesión de preguntas y respuestas de 25 minutos con los empleados el jueves, según una persona presente. No dijo cuándo la junta tendría una respuesta a la oferta de Musk y hacia qué lado se inclinaba, lo que frustró a algunos que esperaban una explicación más detallada. Y la junta seguiría un proceso riguroso y tomaría una decisión en el mejor interés de nuestros accionistas, dijo. Bueno, pues mientras Parag intentaba calmar a los empleados y a la junta directiva le da esa píldora venenosa, el nuevo plan de derechos de los accionistas con el que pretenden bloquear la oferta de Elon Musk es presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. O sea, te puedes imaginar que aquí los ánimos estaban bastante caldeaditos. Recuerdo además esa semana en concreto en Expreso con Víctor, que era una completa locura estar leyendo todos los días las noticias, ver cómo se estaba desencadenando una especie de, no sé, de huracán delante de nosotros y de cómo estábamos viendo la historia de Internet cambiar. O sea, hemos sido testigos de cómo Internet ha evolucionado, ¿no? Y de cómo Internet, no solo es que haya evolucionado, es que ha cambiado el mundo, básicamente. Y de cómo esto podía ser un nuevo cambio en el mundo y cómo cada vez el poder se está centralizando más en menos manos. lo cual es un poco peligroso todo esto. Bueno, pues esto nos lleva al jueves 21 de abril. Vale, voy a dejar de decir los títulos de los días con esta voz, te lo prometo. Bueno, pues estamos en el jueves 21 de abril y afortunadamente para los sites especializados en información tecnológica y cultura digital, la trama de ofertas y contraofertas y tweets se toma un pequeño respiro. De hecho, esto fue algo que celebramos en Expreso con Víctor, no mencionando nada de Twitter. Bueno, pues la Semana Santa casi parece sagrada estos días y no volvemos a tener nuevas informaciones hasta el 21 de abril. Eso sí, por el camino un ejército de artículos de opinión que siguen empeñados, ¿no?, en descifrar qué es lo que está pasando. Al fin y al cabo, a ver, seamos sinceros, esto es de lo más grande que ha pasado en mucho tiempo. Bueno, pues ese día, 21 de abril, Elon Musk vuelve al foco mediático. Es el día elegido para presentar el plan de préstamos por un valor de 46.500 millones de dólares ante la Comisión de Bolsa y Valores. Básicamente, es la financiación, ¿vale?, se obtiene a través de dos cartas de compromiso de deuda con el banco Morgan Stanley y por un valor este de 25.500 millones de dólares, y los otros 21.000 millones de dólares restantes estarían cubiertos directamente por Elon Musk de su bolsillo. Y sí, ahí es donde llegaríamos en principio al supuesto acto final de saga, pero aún nos queda un poquito de trama. La mañana del 25 de abril no iba a ser un día más, y mucho menos en la historia de Internet, porque esto va a entrar directamente al libro de la historia de la cultura digital y tecnológica, un comunicado que llegaba a todas las redacciones del mundo. La compañía conocida como Twitter Inc., ¿vale?, anunciaba un acuerdo con Elon Musk para que este se hiciese con el 100%, gracias a una oferta de 54,20 dólares por acción en efectivo y una transacción global valorada en aproximadamente 44.000 millones. De esta manera, Twitter se convertiría en una empresa privada, es decir, Elon Musk podrá hacer y deshacer a su antojo. Una libertad que, irónicamente, era la protagonista de la parte del comunicado corporativo que incluye palabras del propio Musk y que decía... Así, la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. También quiero que Twitter sea mejor que nunca, mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los usuarios. Bien, Elon Musk además indicaría ese mismo mensaje de que ya nos contó los días previos, es decir, un algoritmo descubierto, código abierto, libertad de expresión y que Twitter es una gran plaza y bla 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 bla, la historia, ya conocemos la historia. Por su parte, el siempre discreto pero cada vez más bombero Parag Agrawal volvía a sacar la cabeza para emitir un comunicado conciliador, ¿vale? Como suele ser su perfil, la verdad. Y es que el CEO transmitió lo siguiente: Twitter tiene un propósito y una relevancia que afecta a todo el mundo. Profundamente orgullosos de nuestros equipos e inspirados por el trabajo que nunca ha sido más importante. Bueno, la verdad es que un comunicado de Parag, como te digo, bastante discreto. Y apenas unas horas después del comunicado conjunto emitido por Parag Agrawal, el CEO, tuvo que lidiar con una videollamada con sus empleados, y no solo para confirmar la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, sino también para intentar atajar los razonables miedos de los trabajadores. El típico, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a despedir? O sea, es que tú imagínate la situación en la que están un poco los empleados. O sea, empezaba a contar de todo esto el día 4 de abril, ¿vale? Que es cuando ya se empiezan a publicar las cosas y todo esto. Ya estamos a 25 de abril, han pasado 21 días de vaivenes con todo esto de si nos compran, no nos compran, si nos dejan igual, no van a cambiar todo. Entonces, pues imagínate cómo están, ¿vale? Y lo mismo además se puede decir respecto a su puesto como CEO. De momento va a seguir en el cargo para Agrawal. Eso sí, el presidente, independientemente del directorio, sí que pudo confirmar algo que ya se presupone. Y es que en el momento en el que se cierre el trato, ¿vale?, pues el directorio tendría que disolverse. La verdad es que no ha durado o no va a durar demasiado Agrawal en el puesto como CEO. En definitiva, utilizando una frase que dijo el propio Agrawal, dijo así: dijo que la realidad es que en las oficinas de Twitter existe una incertidumbre sobre lo que sucederá cuando se cierre el trato. Vale. Y esto nos lleva al martes 26 de abril, porque en los días siguientes lo que hemos vivido es un goteo de detalles. Por ejemplo, el de la contraprestación si alguna de las dos partes se termina echando para atrás. Y tal y como pudimos leer en el New York Times, ¿vale? El acuerdo de 44.000 millones entre Elon Musk y Twitter tiene una sanción o una puerta de salida, según se mire, ¿vale? Y es que el caso de que el acuerdo no vaya a ningún lado, se termine desmoronando, la parte causante deberá pagar a la otra 1.000 millones de dólares. Es decir, si Twitter finalmente dijese no te lo vendemos, vale, pues Twitter tiene que pagar a Elon Musk 1.000 millones de dólares. Si Elon Musk terminase diciendo no, que al final no compro Twitter, tendría que pagar 1.000 millones de dólares a Twitter. ¿Y por qué hablo de esto? Porque existe toda una corriente de opinión que a día de hoy aún defiende de que esto no va a suceder, o sea, que el acuerdo no va a suceder y que Elon Musk incumplirá su parte del trato. Incluso hay quienes piensan que será Twitter quien firmará antes con otro pendiente, con una oferta superior. Y la realidad es que aún tenemos, yo creo que una saga algo más larga por delante. Y es que el acuerdo tiene un plazo de entre 3 y 6 meses para que se termine cerrando del todo. Y esto nos lleva al jueves 28 de abril, porque durante la jornada de este jueves conocimos el informe financiero de Twitter, que además te lo he contado esta misma semana, con 1.200 millones de dólares en ingresos. Un 16% más que el primer trimestre del 2021 y otro 16% de incremento respecto a los usuarios diarios. Es decir, Twitter está creciendo y así son los datos que presumiblemente va a recoger Elon Musk. Un Elon Musk que volvía a entregar a la audiencia hasta dos episodios más de su saga. Es que vamos, está serving absolutamente todo. Bueno, pues en el plano más empresarial, durante el pasado jueves 28, conocimos que un juez federal dictaminaba que Elon Musk no puede publicar cierto tipo de publicaciones en Twitter que contengan información o determinadas opiniones sobre Tesla, ¿vale? Y como te contaba en el Expreso con Víctor de este jueves, para entender el fallo del juez teníamos que viajar al pasado, concretamente al 7 de agosto del 2018. Tranquilo, tranquila, que después de esto ya no va a haber más vaivenes de fechas, te lo prometo, porque hasta yo mismo me mareo muchísimas veces viendo toda esta evolución de la saga. Bueno, pues ese día la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, 2018, ¿vale?, se enfrentó judicialmente con Elon Musk porque el CEO de Tesla había tuiteado jornadas antes que tenía fondos asegurados, dijo así, ¿vale?, para tomar la compañía con una prima. Sin embargo, la compra total de la empresa aún estaba lejos de producirse. El problema es que a través de esa publicación, Musk consiguió que las acciones de Tesla subiesen. Desde ese momento, es decir, es un poco lo que te contaba antes, ¿no? Es decir, si el CEO dice que va a comprar todas las acciones y que tiene pasta suficiente como para hacer lo que sucede, pues que todos los inversionistas dicen, ah, sí, pues ahora si esta acción cuesta 1, pues te la vendo a 2. Porque si me la vas a comprar, o sea, si tienes pensado comprármela, me la vas a comprar al precio que yo te diga, me la vas a comprar a 2, ¿vale? Más o menos, es una cosa un poco así, ¿vale? Y nada, como te contaba, o sea, después de que dijese que tenía fondos asegurados, ¿vale?, pues las acciones subieron. Y el problema es que a través de esa publicación, Musk lo que consiguió es que las acciones subiesen, por lo tanto se encareciesen, y ya pues, oye, pues quizás no viene tan bien. Desde ese momento, además, Elon Musk recibe supervisión sobre los tweets que publica sobre Tesla, o como dicen en Mashable, ¿vale?, tiene una niñera con el tema de los tweets que publica, aunque no sé si eso podría decir lo mismo con algunos de los tweets que ha publicado esta semana, porque hay algunos que son hasta un poco hasta de mal gusto, debo decir. Y aunque los abogados del multimillonario recurrieron defendiendo que existía un acoso contra su cliente y que se le privaba de su libertad de expresión y su derecho constitucional, el juez federal confirmaba el fallo. Es decir, lo impuesto por la Comisión de Bolsa y Valores no solo limitaba las publicaciones de Musk, sino que además exponen a multas de 20 millones de dólares y la renuncia a ser el presidente de Tesla por un periodo de 3 años. Básicamente lo que le dijeron es, mira, como sigas publicando cosas sobre que tienes la pasta suficiente para comprar Tesla y cambies el rumbo de la bolsa con todas estas movidas que estás publicando, no solo te vamos a poner una multa económica, que bueno, total, para ti eso te da igual, sino que además vamos a hacer que no puedas ser el presidente de Tesla. Y ya está. Entonces, ¿sabes cuál fue la reacción de Elon Musk? Pues tuitear lo siguiente. Y dijo así el otro día: a continuación voy a comprar Coca-Cola para volver a meter la cocaína. Me quedé a cuadros cuando vi esto, ¿vale? Y esto nos lleva a... antes de ayer, vamos, el viernes 29 de abril cerramos el guión de este Café con Víctor. Y en ese momento podíamos decir que reinaba una confusión muy grande en Twitter. Y la pregunta del millón, esa de ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con Twitter? Sigue en el aire. Lo que significa que todo lo que resuena es ruido y especulación. Pero si nos ponemos a leer medios tan prestigiosos como Bloomberg o The Washington Post, siempre tan bien informados, ¿vale? Y con tan buenos análisis que hacen, encontramos la primera pista que sí que nos llevaría a una vertiente muy empresarial de Elon Musk, y eso de que esto no lo hace por temas financieros lo pone un poquito entredicho, porque si hasta ahora solo teníamos al hombre más rico del mundo comprándose un juguete y queriendo hacer una especie de mesías, ¿vale? Las informaciones de los mencionados sites sí que señalaban su primera idea relacionada con mejorar los resultados financieros de la compañía, y eso parece pasar por despidos. Según la noticia de Bloomberg, hablan de un Elon Musk que, sin acceso aún a las finanzas no públicas de Twitter, ya habría mencionado los recortes de empleos, y durante las conversaciones con los bancos ya es algo que dejaron esto a entrever. Y por su parte, The Washington Post informó que Musk discutió sobre cómo hacer eficiencias en la empresa en las conversaciones con los banqueros, lo que podría incluir recortes de plantilla. En fin, así ha sido uno de los meses más convulsos en la historia de una de las compañías que ha forjado el Internet 2.0 en el que nos encontramos ahora, a pesar de que haya muchísima gente que ya está hablando de esa web 3, pero al final la web 2, la web de las redes sociales, la web que empezó hace, no sé si te diría 10, 12, 13 años, y que Twitter ha sido uno de sus máximos exponentes. Twitter ha sido la que junto a Facebook ha perdurado, ha estado ahí desde el principio, y la que, a diferencia de Facebook, no se ha metido en tantas movidas de desprestigio como sí que ha tenido Facebook, en el que ahora mismo, ¿a quién le importa Facebook, no? Es lo que dirá mucha gente, ¿no? Y que de hecho incluso Facebook ha dejado de importarle a la propia compañía, hasta el punto de llegar a cambiarse el nombre a Meta. Bueno, pues esto ha sido uno de los meses más convulsos, como te decía, para la historia de Twitter y para la historia también de Internet. 30 días muy apasionantes, al menos informativamente hablando, como el hombre más rico del mundo estaba haciendo muchísimo ruido a la hora de comprar la herramienta de comunicación más transversal y, según él, democrática que existe, pero en cierta medida sí que lo es, porque cualquiera puede abrirse una cuenta de Twitter, cualquiera puede dar a conocer sus impresiones del mundo, cualquiera puede convertirse en ese periodista callejero, que era algo que llevábamos pidiendo a los medios desde hace un montón de tiempo y que también ha abierto las puertas a muchísimos nuevos periodistas, a un nuevo periodismo mucho más cercano, mucho más de tú a tú, mucho más apegado a la realidad y mucho más local en ciertas medidas, y también local y global. Global en momentos en los que hemos vivido, por ejemplo, la primavera árabe, que eso fue un cambio social que no terminó de despegar del todo, pero que durante el tiempo que sucedió nos mantuvo pegados a la pantalla. A través de Twitter hemos visto las elecciones, hemos visto y conocemos actualmente también las realidades de invasiones como las de Ucrania. Es decir, sí que es una herramienta que quizás, bien utilizada, vale, efectivamente puede cambiar ha cambiado la historia de la humanidad. Pero es una herramienta que debe estar en las manos adecuadas, hacerse un tratamiento o lo más adecuado posible. Ahora bien, ¿es Elon Musk el mesías que necesitamos para esta herramienta? No lo sé. ¿Se terminará descentralizando la red social? ¿Habrá despidos? ¿Aumentará la libertad de expresión a través de la edición de los tweets y también de ahí adaptar la libre circulación de los trolls y de la toxicidad? ¿Mejorará los resultados financieros? ¿Expondrá el algoritmo? ¿Hará que la gente tenga que verificarse para poder participar dentro de la conversación social, mundial y local? Y yo añado, ¿en qué nos repercute a nosotros todo esto? Es más, ¿Nos va a importar todo esto? En fin, hasta aquí este episodio especial de Café con Víctor. Me ha encantado poder transmitirte todo esto. Espero que tú también lo hayas vivido. Sé que no ha sido un Café con Víctor tradicional en el sentido de descansar, relajarte, contarte mis movidas. Pero es que esto me parece tan importante y que cambia tanto nuestra forma de ver el mundo, que era, tenía que contártelo. Tenía que hacer este episodio especial para ti. En fin, espero que te haya gustado. Y si te gusta Café con Víctor, ¿sabes una de las mejores formas para apoyarlo? Es simplemente compartiéndolo. Compártelo entre tus seres queridos, entre tu comunidad, si usas Instagram, públicalo por ahí, porque va a ayudar a un montón de gente también a conocerlo. Y bueno, y a mí también me ayuda un montón porque me ayuda a darme a conocer a más gente. En fin, un abrazo gigante. Nos vemos en siguientes. Chao, 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 chao. Me encanta Café con Víctor, la verdad. Tengo que decir que me ha gustado mucho retomar otra vez esto. Ahora sí, yo tomo mi propio café. Chao.